Tenemos ya en comunicación 11:43 al señor Mario Macei, titular de Frigorífico FADA de Basavilbaso. Mario, no sé si podrás escucharnos. Darío Salazar, sí, Federico Altomare, aquí por LT11.
Buen día para todos.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Basavilbaso? No sé si está por ahí o está en Buenos Aires.
No, estoy en Buenos Aires. Pero paso bien, tranquilo, trabajando rutinariamente.
Hemos estado en las últimas semanas, o hemos pasado por el frigorífico, que por supuesto no es el FABA que nosotros conocimos desde que está sede de América allí. Se ven desde afuera, no hemos tenido todavía oportunidad de poder hacer la recorrida que habíamos prometido, pero se ve que hay muchísimas inversiones nuevas. Se ve otra cuestión, además de la estabilidad en la empresa, Mario.
Sí. La idea es esa, es seguir avanzando. Es cierto, no se ve, o sea, se ve otra cosa ahora, ¿no? Pero bueno, estamos siempre dispuestos a recibirlo. Cuando ustedes lo dispongan, están invitados en forma permanente. Bueno, lo que ustedes ven de afuera es lo que más volumen toma, es el Spiro Freezer para congelado de cajones, que hablando de cadena de valor, fue hecho en San José, con la gente de Albace. O sea que la provincia moviliza sectores, ¿no?
Exactamente,
así es. Que es muy importante. Es muy importante, o sea, cada vez que uno se mueve, alrededor de uno se mueven un montón de cosas. Así y eso es. Entusiasma.
Y inversión importante en materia de frío también resuelve muchos problemas, sobre todo de ordenamiento del tráfico comercial de la empresa.
Sí, o sea, el objetivo siempre, nosotros vendemos alimentos, y lo que tenemos que tener en cuenta, y yo lo repito de forma permanente, es que tenemos que llegar en óptimas condiciones al consumidor. O sea, asegurarle que en ningún momento el producto sufre en su traslado, ¿no? Que cuando le llega a él está óptimo para ser consumido, y asegurarle un tiempo de protección más allá de lo necesario. O sea, el objetivo de la fecha, tiene fecha de vencimiento, pero con seguridad la durabilidad del producto tiene que ir más allá de eso. Así todos estamos tranquilos. Para eso, o sea, nuestro sector es demandante de frío constante, ¿no? En buena cantidad. Eso es lo que ocurre.
También ha habido, todo este tiempo ha habido en esta cadena de valor asociada no solo al frío, sino también a las empresas que construyen las instalaciones dedicadas a frío, avances muy importantes con no solo materiales, sino también en materia de precios y mejoramiento de la calidad, para también reducir o abaratar el costo de la energía que está detrás del frío, ¿no?
Sí, bueno, eso es elemental. Toda la gente que vende sistema de frío están apuntando a cómo consume cada uno, pone el énfasis en cuánto menos gasta que el otro, ¿no? Porque la energía ha pasado a ser como es en todo el mundo, salvo acá en el Gran Buenos Aires y Buenos Aires, donde pagamos la energía lo que no vale. Después, en el resto del país, la gente sufre las consecuencias de lo que realmente cuesta. Y sobre todo, bueno, las industrias, o sea, hoy el costo energético es fundamental. Entonces es una cosa que hay que cuidarla en todo momento. Es fundamental el cuidado de eso.
Mario, en un rato vamos a charlar con Jorge González, que es el presidente de NERSA, y precisamente este tema que usted está planteando está acá anotado en la agenda nuestra. ¿Cómo están ustedes en materia de tarifa eléctrica? ¿Hay alguna posibilidad, han hecho alguna solicitud vía las cámaras para poder abaratar lo más que se puede este tema?
No. Hemos hablado entre nosotros por la última suba, nos hemos quejado todo, pero que yo sepa, a través de la cámara no se ha hecho ningún reclamo. Esta es la realidad. Nosotros les compramos, o sea, en ERSA, y después tenemos a Termoandes, que es el proveedor mayorista, ¿no? Directamente la energía mayorista. Pero se renueva anualmente el contrato, se negocia con distintos proveedores y se toma el que mejores condiciones da. O sea, hay una competencia en los servicios. Pero es muy difícil. Yo no conozco mucho el sector, no conozco mucho los costos, pero sí sé lo que vale en el exterior la energía. O sea, acá, o sea, las industrias creo que pagan lo que vale, y hay sectores que no pagan lo que vale. pero bueno, son políticas de Estado que nosotros no las manejamos.
Mario, tengo una consulta yendo al tema de los mercados. ¿Cómo ve usted, siendo el año pasado fue un año vertiginoso para el rubro, un comienzo de pandemia que tuvo un repunte en los importes, después se complicó bastante, plano local, externo? ¿Cómo están hoy los precios? ¿Cómo lo ve usted llegando a finales de este 2021?
Ha sido un año difícil, o sea, el salario, el poder adquisitivo de la gente. Y no somos nosotros, pero hay sectores que se lo han comido, se lo han devorado. Esta es la realidad. El pollo vale muy económico comparándolo con cualquier cosa. Pero hay sectores que le devoran el salario a la gente. Por la inflación, por los impuestos, por lo que sea. Pero aquel hombre que trabaja dignamente y tiene un salario, llega con dificultades a fin de mes. Lo cual también al pollo lo afecta, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el último año la producción con respecto al año anterior ha sido un poco inferior, por problemas de básicamente reproductora, algunos problemas que ustedes conocen en la provincia con respecto a la hepatitis, que disminuyó la oferta, eso también. Pero llegamos, yo creo que llegamos a fin de año bien, estables. Y lo que yo noto, que es importantísimo para mí, para el futuro, es que los mercados internacionales, el año pasado, para darte una idea, la suprema de pollo estaba, ofrecían pagar $1,400, $1,500 la tonelada, y ahora nosotros hemos vendido para entrega de diciembre a $3,100. En ese sector, lo que marcaría un potencial cambio, o sea, una orientación que debería favorecer a aquellas industrias que están montadas, como hay empresas muy grandes, que tienen mucho volumen volcado a la exportación, y lo cual no las favorece toda la caída de precios que hubo. Así que yo soy optimista en cuanto al futuro.
¿Y cómo está el frigorífico en materia de números productivos, en puestos de trabajo? ¿Cómo viene en ese tema?
Nosotros estamos estables, no hemos crecido en producción, hemos mantenido los niveles. Hoy estamos ocupando en toda la empresa 500 y algo de personas, desde la reproductora, ¿no?, hasta la faena y despacho, todo, granjas. Y ese número se ha mantenido durante toda la pandemia, no hemos reducido absolutamente nada, o sea, seguimos y tratamos de ver qué caminos nuevos podemos encarar para seguir avanzando, ¿no?
¿Y qué faena, Mario?
Nosotros estamos faenando en el orden hoy de los 55.000 pollos por día, lo normal sería unos 60.000, así que estamos un poquito abajo. Esperamos que si el año que viene tenemos posibilidad de bajar un poco más de pollo, incrementar algo esa faena. Bien. Pero también el mercado interno está totalmente abastecido, con lo cual, si nosotros no logramos colocar más mercadería en el sector externo, es una canibalización de otros colegas, o sea, tenemos que ir por los mismos clientes, y eso va en desmedro del precio, ¿no?
Bien, ha habido en este sentido algunas cuestiones importantes en los últimos años, que es la evolución muy trascendente en cuanto a consumo, que ha colocado a la carne de pollo a la par de la carne roja. Esto no había ocurrido nunca en la historia y obedece en parte al esfuerzo que ha hecho, creo, la industria avícola, la producción y la industria avícola en general, respecto del manejo de costos y también la incorporación de inversiones. Es un sector que tiene como característica que se financia sus propias inversiones generalmente.
Sí, es así. O sea, nos financiamos primero porque además en general no existen líneas de crédito, salvo excepciones, para inversiones productivas. Se habla, yo voy a ser un poco duro, a veces se habla mucho y se hace poco. Hace poco en una reunión había se hablaba de un crédito de 2.000 millones para el sector, pero yo la verdad que no sé cómo hay que arrimarse para tomarlo. Pero te doy un ejemplo, o sea, nosotros colocamos un Spiro Freezer, que la empresa que nos vendió el Spiro, que es una empresa local, pero es una representante local de una empresa extranjera, o sea, ellos nos financian a nosotros, o sea, desde el exterior nos financiaron, o sea, tenemos más crédito de los proveedores que a veces que del mismo sistema financiero. El BICE es un banco que da algo de apoyo, bueno, y después los bancos nacionales. Pero no es fácil acceder. La verdad que no es un tema fácil. Nosotros necesitamos, por ejemplo, que los productores, los integrados, mejoren sus instalaciones. Para eso hay dos caminos. O nosotros ganamos más plata y pagamos más tarifa para que ellos tengan más dinero para comprar de contado, o que haya líneas con créditos de tasas accesibles, retornables, que las puedan pagar. Y eso, habiendo la inflación que tenemos, se hace difícil, porque es toda una aventura. Esta es la realidad. Pero es cierto, los sectores, el sector avícola pone lo que tiene y lo que lo tiene. O sea, avanzamos en la producción porque cuando no pusimos precios por competencia entre nosotros, pero siempre tratamos de, es una lucha constante en mejora de la calidad del producto. O sea, la verdad que debe ser una de las industrias que más ocupa la cabeza del hombre, porque si yo tuviera una metalmecánica, compro una máquina nueva y ya la incorporo. Acá tenemos que luchar con la vida del animal, o sea, mejorar los días de crianza, la calidad del alimento, la medicación que se le da, las vacunas. O sea, hay un sinfín de cosas que nos llevan a ir mejorando la producción.
Mario, en virtud de esto precisamente, se conoció esta semana la resolución de Senasa de habilitar 1 millón de dosis de vacunas contra hepatitis, fabricadas por un laboratorio de Concepción del Uruguay y un par de empresas avícolas asociadas en esta tarea. ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Ustedes tienen productores integrados, granjas integradas?
Sí, yo no sé si la vacuna que aprobaron es para pollos o para... ya llegaron vacunas del exterior, laboratorios trajeron de Brasil, creo, las vacunas para la hepatitis que se le da a
las reproductoras.
A la reproductora.
Sí, no,
nosotros ya hemos aplicado 2 lotes.
Esto es para la población en granja.
Para la población en granja, y bueno, la verdad que si yo no tengo el conocimiento, pero si es así, la verdad que es un beneficio extraordinario, porque sobre todo la zona de mucha, como es población, como es toda la costa del Uruguay, se hace difícil el manejo de la hepatitis. Si tenemos una vacuna para vacunar en granja, sería una delicia. O sea, mejoraríamos los costos de toda la zona, el integrado cuando recibe el pollo, saca el pollo que entra, entonces cobra mejor. O sea, la verdad que sería un beneficio extraordinario.
Charlamos hace un rato, media hora, con Raquel Novela, que es la responsable técnica de Inmuner, y nos confirmó que en el día de hoy, precisamente, ya están habilitadas ese primer 1 millón de dosis, que va a ser 1 millón de dosis semanal, para todo el sector avícola de la provincia de Entre Ríos. Así que realmente una buenísima noticia para todos.
Me estás dando una buena noticia hoy sábado.
Bueno, no es para menos. Mario, le agradecemos muchísimo este tiempo. Estamos ya sobre el filo de las 12. Que nos haya recibido y que haya participado de nuestra cadena de valor.
Bueno, muchas gracias a ustedes. A disposición. Estamos para comunicar todo lo que sea necesario.
Muchas gracias.
Un abrazo y que tengan muy buenos días a ustedes.
Hablamos con Mario Macei, titular de Frigorífico FADA de la localidad de Baza Bilbaso.